Deportivos. Francisco José Delgado.
Francisco José Delgado está en el Eurobásquet, pero bueno, luego estará por aquí, no hay problema. Buenas tardes, bienvenidos a este programa llamado Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 11 de septiembre del 2015. David De Gea ha renovado con el Manchester United hasta el año 2019. Es la noticia del día, después de su no fichaje por el Real Madrid y aquella historia del fax. El portero ha renovado con los Diablos Rojos por 4 temporadas y una quinta opcional. Antonio Fuentes, Inglaterra, el Manchester lo ha hecho oficial a eso de la 1:30 de la tarde, ¿no?
Hola Rubiano, sí, así es. Hace un par de horas el Manchester comunicaba lo que desde ayer era casi un secreto a voces. La situación era la verdad que bastante complicada después de lo que ocurrió en el final del plazo de fichajes y, como tú dices, pues sí, 4 años con un sueldo estratosférico, multiplicado más de por 4 veces lo que cobraba en el Manchester United. Va a cobrar, según las informaciones, unos 200.000 libras a la semana. Y se convierte en uno de los jugadores mejores pagados del Manchester United. Renueva hasta 2019, él llegó aquí en 2011, así que podría cumplir hasta 8 temporadas como red, y con eso se soluciona un tema que estaba ya levantando demasiada polvareda en el entorno del Manchester United, y lo hace justo antes de empezar la Liga de Campeones, así que un momento perfecto para limar asperezas y que Van Gaal y De Gea por fin sean amigos.
Renueva hasta el año 2019 y dice De Gea estar encantado de haber empezado un nuevo capítulo en el Manchester. Mario Torrejón está en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. ¿Qué dicen en el Real Madrid, Mario? Creo que acaba de hablar Rafa Benítez, ¿no?
Hola, Rubiano, muy buena. Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Rafa Benítez hace apenas 10-15 minutos y le hemos preguntado hasta en 4 ocasiones por David De Gea, por el que no ha sido portero del Real Madrid, y también por cómo ha quedado la situación de Keylor Navas, el que ya es a todas luces titular del Real Madrid para todo el año. Así que le hemos preguntado a Rafa Benítez, ha querido, bueno, pues echar balones fuera, intentar esquivar la pregunta sin decir nada, y le hemos insistido y ha pasado esto.
Yo puedo garantizar una serie de cosas. La que puedo garantizar es que mañana no juega De Gea con el Real Madrid.
Pero entonces, el Madrid ha hecho un comunicado oficial en el que dice que hizo todo lo necesario para traspasar a Keylor Navas. Todo lo necesario. Y el Madrid fichó a De Gea porque lo firmó. Luego no lo pudo inscribir. Me gustaría que me dijera la verdad. ¿Usted no pintó nada en todo esto? O sea, el Madrid vendió a un portero suyo sin que usted tuviera nada que ver, porque usted quería a Keylor Navas y se lo traspasaron. Entonces, ¿usted no pinta nada en este tema?
Cuando hablo siempre digo la verdad, y si no puedo decir algo, no lo digo, pero no miento. Entonces, lo único que puedo decirte, y esa es la verdad y la puedes confirmar cuando quieras, es que yo estuve cenando con Keylor, con su mujer, con su agente, y... entre nosotros está todo clarísimo. El jugador sabe la confianza que tengo en él, ha entrenado sensacional y está preparado para hacerlo muy bien por el Real Madrid. Y para mí termina ahí el discurso. De Gea no es futbolista del Real Madrid en este momento, y a partir de ahí yo voy a hablar de los futbolistas que tengo.
Algún oyente se lo preguntará, Mario, ¿esta renovación cierra la puerta definitivamente al Real Madrid?
Bueno, la respuesta es no, no cierra la puerta definitivamente, y menos en fútbol, no se puede decir que no nunca, pero digo, no cierra la puerta definitivamente a De Gea, solo que ahora se abre una nueva realidad, se abre, digamos, un nuevo casting. En ese casting, los actores, el primero y número uno que tiene más focos es Keylor Navas. Vamos a ver cómo lo hace en este primer año como titular indiscutible en el Real Madrid, y dependiendo de cómo lo haga Keylor Navas, habrá más opciones o no. Desde luego, si se abren otras opciones, esa lista la encabeza David De Gea sin ninguna duda, pero habría que negociar con el Manchester United, algo que obviamente es difícil. Eso sí, en el entorno de David De Gea, y lo que no es el entorno de David De Gea, espero que se me entienda bien, le han recomendado que lo que tenía que hacer era renovar por el Manchester United. No puede estar un año esperando al Real Madrid y sin saber lo que puede pasar. Puede haber lesiones, fíjate el caso de Víctor Valdés, que firmó por el Mónaco y finalmente no pudo completar el traspaso porque se lesionó. Es decir, que no se podía arriesgar ninguna de las partes a que David De Gea no se lesionara, pero digo que se abre un casting en el que el primero está, por supuesto, Keylor Navas, a ver cómo lo hace en el Real Madrid, el equipo que más focos tiene del mundo sobre él, sin ninguna duda. David De Gea es el siguiente, y luego se abriría a otro tipo de porteros, como, ¿por qué no?, Courtois, que acaba de, por cierto, lesionarse, o Jan Oblak, que también gusta a los técnicos del Real Madrid. Así que, como digo, ahora se abre una realidad nueva, Rubiano, pero no se puede decir que nunca puede vestir la camiseta del Real Madrid David De Gea, porque esto es fútbol y eso no está descartado.
Pues quédate por ahí, Mario, enseguida volvemos. Antes os cuento que esta tarde arranca la jornada 3 del campeonato de Liga en Primera División, a las 8:30 en Levante-Sevilla, en el Ciudad de Valencia, y mañana 4 partidos, a las 4 el Español Real Madrid en Cornellá, 6:15 Sporting Valencia, a las 10 Betis Real Sociedad, y a las 8:30 el auténtico partidazo de la jornada, Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Esta tarde escucharemos al Cholo y hará el equipo rojiblanco el último entrenamiento antes del partido. Esta mañana ha entrenado el Barça. Lo ha hecho sin Messi, pero tranquilos, aficionados culés, que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros porque ha sido padre por segunda vez, Leo Messi. Así que enhorabuena para el argentino y para su mujer Antonella. Y mañana, por supuesto, Messi va a estar en el Calderón. Eso sí, sin haber entrenado ni un día esta semana a las órdenes de Luis Enrique. A Luis Enrique, por cierto, le hemos preguntado esta mañana por el asunto Piqué y los pitos cuando juega con la selección.
Me parece patético silbar a un jugador de la selección, porque eso redunda sin ninguna duda en un prejuicio para sus compañeros, para la selección. Y vuelvo a repetir la frase de antes, no es un poco cómico en este país que sucedan ese tipo de cosas.
No sé si la palabra patético es la mejor expresión, pero estamos, creo, casi todos de acuerdo que no es lo más acertado pitar a un jugador de tu equipo, en este caso de la selección española. Por cierto, era lo más lógico y también es noticia de última hora, el TAT, el Tribunal del Deporte, deniega la cautelar a Piqué, así que definitivamente no juega mañana en el Calderón. Fuera del fútbol, tenemos en marcha la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con final en Ávila. Como os acaban de contar Martínez y compañía, sigue de líder Dumoulin, a ver si ataca o no en esa última parte de la etapa. Segundo Aru, a 3 segundos, y el Purito, tercero a 1.15. También este fin de semana tenemos motos, Gran Premio de San Marino. Tenemos en marcha ahora mismo los libres de Moto2. En MotoGP, Lorenzo de momento el más rápido, Márquez segundo, Pedrosa tercero y Rossi, el líder del Mundial, quinto. Y nos queda el baloncesto, sufriendo, peleando hasta el último segundo. España consiguió ayer ganar a Alemania y estamos en octavos. Mañana a las 6:30, España-Polonia. Si ganamos, podría tocarnos Grecia o Bélgica en cuartos, luego en teoría en semis Francia, y si siguiéramos hasta la final, en teoría Serbia. Más o menos ese es el cuadro. ¿Y cómo lo ves, Cariolo? Pues esto dijo anoche en el Larguero.
Objetivamente, hay equipos que creo por estar completo, por tener un momento muy bueno, etcétera, pues pueden estar considerados por delante de nosotros. Pero hay que tener en cuenta un factor, que ahora empieza la eliminación directa. Hay factores mentales que juegan de una forma importante. Y en un partido se pueden producir, efectivamente, sorpresas más que en un grupo, ¿no?
Puede haber sorpresas en los enfrentamientos directos, pero objetivamente hay selecciones que tienen mejor equipo que nosotros, dice Scariolo. Y luego ampliamos con Pacojo y Saiso. Son las 3:17, casi 18. Esto es el Deportivo. Vamos al lío.
El primer gran duelo de la temporada se vive en Movistar Plus. El próximo día 12 no te pierdas el Atleti Barça. Disfruta de este partido y de todo el mundo del fútbol por muy poco. Añádelo a tu Fusión Plus con todo el cine, las series de estreno, el mejor deporte y más de 10.000 títulos de Jombi. Todo por solo 9,90 euros al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Cómo explicar el amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Jornada del 13 de septiembre. Superbote de 4 millones de euros. La quiniela.
La noticia del día, os recuerdo, por si os acabáis de enganchar, la renovación de David De Gea con el Manchester United hasta el año 2019. De momento, fin definitivo al culebrón. Y el partidazo de la jornada tendrá lugar mañana sábado a las 8:30 en el Calderón. Atlético de Madrid-Barça. Ahora me cuentas, Hugo, la última hora del Atleti.
Yo te cuento lo que quieras.
Esta tarde, y hablará también el Cholo por la tarde. Pero sí lo ha hecho esta mañana el Barça y sin Messi. Pero Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por una gran noticia, por una buena noticia para Messi.
Ha sido padre de su segundo hijo, Mateo, que nacía alrededor de las 2 del mediodía. Lo anunciaba el hermano del futbolista Matías Messi en Twitter. Ha nacido el segundo hijo de Messi y Antonella, hermanito de Thiago, Mateo. Ha nacido por cesárea, todo ha ido bien. Por lo tanto, Leo Messi no ha podido hacer la única sesión que tenía programada con sus compañeros, pero Luis Enrique, sin decirlo, ha dejado caer que, bueno, que Messi es Messi y mañana va a ser titular seguro y más ganas que nunca va a tener que dedicarle un gol a su nuevo hijo.
Es de responsabilidad de un buen padre quedarse con el hijo el día después de nacer. Yo
Vamos, es la costumbre que tenemos en Madrid, Joan. Yo creo que Barcelona deberías tener la misma.
Como se viaja el día siguiente de partido, como
puede pasar la tarde.
Puede estar la mañana con él y luego
controlar bien que pase la primera noche y si duermen bien madre e hijo, claro, avión y para Madrid.
Igual le da por llorar al niño y no puede dormir mucho Messi.
Y no duerme Messi, pues mira, es un riesgo que corre el.
Pero vamos, que duerma o no Messi y sin entrenar durante toda la semana las órdenes de Luis Enrique, que mañana va a ser titular, que no le quepa duda a nadie.
Había que intentarlo.
Había que intentarlo por si acaso. Joan, hemos escuchado antes a Luis Enrique tajante con el tema Piqué. ¿Qué tal ha estado hoy el asturiano en la sala de prensa?
Pues bastante bien. Un Luis Enrique que hoy ha dado varios titulares. Hablando de Piqué, se ha explayado bastante porque le han preguntado si él, igual que Piqué, también desea siempre que pierda el Madrid, como culé. Y Luis Enrique no solo ha defendido a Piqué por sus palabras de ayer, sino que además ha criticado la hipocresía que hay en todo esto de la rivalidad futbolística.
Si me pongo la careta de la sinceridad, pues te podría decir lo que quisieras. Si me pongo la careta de lo que tengo que decir, pues también. A mí me parece que Gerard Piqué es un tío espléndido, es un tío muy sincero, es un tío además muy original, porque decir lo que dijo en su momento con esa originalidad tiene su gracia, y a partir de aquí ya somos mayorcitos todos, ¿eh? La rivalidad, además bendita rivalidad y necesaria rivalidad. Yo hace años, me acuerdo, Guti se le mataba por decir que quería que perdiera siempre el Barça, y es algo normal y lógico que pensamos todos los aficionados de uno y de otro equipo. Pero bueno, ya sabemos que la hipocresía y hay algunos valores inmersos en nuestra sociedad que afloran continuamente, en función de los resultados, evidentemente.
Que se lo digan a Luis Enrique lo de la rivalidad, ¿eh, Joan?
Sí, otra cosa no, pero Luis Enrique es sincero, lo es. Te gustará o no lo que diga, pero cuando tiene que opinar en estas cosas, no se corta un pelo. Ya él mismo ha empezado hablando de caretas, de lo que de ser sincero o de decir lo que toca, y lo ha dejado claro Luis Enrique, que él es partidario de hinchar a favor del equipo que juega contra tu rival.
¿Qué más ha dicho el asturiano?
Pues preparando el partido de mañana ya no contaba con Piqué, porque nos ha dado la lista de convocados antes de saber que el TAT no le daba la cautelar, y también están en esa lista de bajas Bravo, Alves y Douglas, por lo que entra el tercer portero Jordi Masip, y Adriano, que recibe el alta médica. También está Sergi Roberto, el otro candidato a ser lateral derecho, en un choque, dice Luis Enrique, contra otro de los candidatos al título de Liga. Y cuando le han preguntado si Barça y Atlético son aquellos estilos un poco contrapuestos, por un equipo más físico, un equipo más técnico, dice Luis Enrique que estilo solo hay uno y es común en los dos, que es el de ganar.
Yo veo que somos dos equipos ganadores, y luego con la identidad y la filosofía de cada club y de cada entrenador, y a partir de ahí al fútbol se puede ganar de muchas maneras. Cada uno utiliza la que considera mejor, la que considera mejor por filosofía o por simplemente por el perfil de los jugadores que tiene. Y en ese sentido Simeone ha demostrado que es un entrenador que gana títulos, y yo también.
¿Algo más, Joan?
Nada más. El Barça viaja mañana por la mañana, como decíamos, hacia las 10 menos cuarto se va para el aeropuerto y vuela hacia Madrid.
Un abrazo, Joan Tejedor. Abrazo. Esa es la última hora del Barça, el Atleti. Hugo, por la tarde al lío, ¿no?
Sí, a las 6 rueda de prensa de Simeone, a las 6 y media entrenamiento del Atlético de Madrid. La sensación, Rubiano, de recuerdo hace dos temporadas cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga, jugó, no sé si era la cuarta o la quinta jornada del derbi en el Bernabéu, y se decía, el Atleti empezó muy bien, y se decía, bueno, vamos a ver si el Atlético es candidato este año. Ganó en el Bernabéu, rompió aquella mala racha en Liga de tantos años sin ganar al Real Madrid, y acabó ganando la Liga, ¿no?, con su partido a partido. Bueno, pues la sensación es parecida. Vamos a ver, ha empezado muy bien el Atlético de Madrid, mañana tiene un gran partido contra el Fútbol Club Barcelona, un equipo al que no consiguió ganar el año pasado, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega el Atlético de Madrid. Hay que decir que entrenan esta tarde, sobre todo que no tiene bajas, han llegado todos bien los internacionales, se ha recuperado Thiago, se ha recuperado Felipe Luis, parece que Fernando Torres apunta a ser titular en lugar de Jackson Martínez. Bueno, tenemos partidazo mañana en el Calderón.
Sí, señor, a las 8:30 ese Atlético de Madrid Barça, a las 10 el último en empezar, el mejor dicho, el último en terminar, será el Betis Real Sociedad. A las 6:30 el Sporting Valencia, y para abrir la jornada del sábado el Español Real Madrid. Estamos de nuevo en Valdebebas. Sigues por ahí, ¿verdad, Mario?
Aquí estoy, Ángel.
Aparte de Gea, ¿se ha hablado de algo más hoy?
Bueno, por cerrar, sí, se ha hablado de algo más, de poco más, pero sí, de algo más. Por cerrar el tema de Gea, hay que decir que, bueno, Rafa Benítez le han preguntado hasta en cuatro ocasiones, y al final, cuando no eres claro en la primera, pues es normal que te pregunten y te repregunten. Rafa Benítez es muy dado a esas respuestas, la de tirar balones fuera y no entrar en el tema para zanjar las cuestiones que son más peliagudas, pero claro, tienes ese peligro. Cuando no explicas las cosas claramente desde el primer segundo, pues claro, te preguntan, te repreguntan y te vuelven a preguntar. preguntar y se da lo que hemos escuchado, ¿no? Una explicación en la que ha insistido Rafa Benítez, que ha cenado con Keylor Navas, que cenó el día de autos y que, bueno, yo creo que ha querido defender la confianza que tiene en el actual portero del Real Madrid, el portero titular. Me parece que está en su papel y que está bien, pero yo creo que queda mejor, por ejemplo, lo que hizo el Real Madrid en su comunicado o lo que hizo Florentino Pérez cuando fue al larguero, que es explicar tal cual cómo fue la situación. Nos hubiera gustado saber cómo la veía Benítez, pero ha preferido, como digo, balones fuera, confianza en Keylor y a otra cosa mariposa, que es lo que toca. Pero repito que esta renovación no descarta, 4 años más 1, que es lo que ha renovado De Gea, no descarta que De Gea venga en un futuro en el Real Madrid, que ahora se abre otra realidad, otro casting, que en ese casting el primero está Keylor Navas, como vuelvo a repetir, todos los focos sobre él, a ver cómo lo hace este año, y a partir de ahí, bueno, pues De Gea es de los que más gusta, es el que más gusta, sin ninguna duda, en el Real Madrid, y que se abre a otros porteros, como puede ser Courtois o Jan Oblak, gente que está en la élite, por así decirlo, de los porteros, y que, por supuesto, ¿por qué no?, puede interesar al Real Madrid. Zanjado el tema de Gea, bueno, pues viene el tema de las lesiones, que todo el mundo ya sabe que Danilo está lesionado para como mínimo un mes, con esa fascitis plantar que le ha dejado KO después de los partidos con Brasil, y también James, que ha tenido una rotura en el partido amistoso que tuvo frente a Perú con su selección, la colombiana, rotura que va a tener entre 15 días y 3 semanas de baja, más o menos, así que oportunidad para Carvajal, para Isco y la gente que ha tenido menos oportunidades en este principio de temporada. Pero claro, había que preguntarle si esto de las fechas y de los partidos FIFA es algo que preocupa a Rafa Benítez.
Escucha. Son demasiados partidos, pero yo no hago las leyes, yo doy mi opinión como entrenador y a partir de ahí alguien decide si se hace de una manera u otra. Y lo que sí vemos es continuamente ir jugadores a jugar partidos intrascendentes totalmente, no solo los amistosos, incluso los oficiales son intrascendentes, porque hay partidos, bueno, no porque se juegan puntos, pero partidos de 7-0, 8-0 son partidos que posiblemente haciendo grupos se podría solucionar, hacer grupos y luego los mejores van a jugar contra los mejores para que se jueguen realmente menos partidos y partidos más atractivos incluso de cara al espectador.
Pues esto, la verdad que tiene razón Ángel, sí. Porque son demasiados partidos y además devalúas lo que estás intentando ensaltar, que es la Eurocopa del próximo verano, porque llegan los equipos con el gancho.
Esto sí, de todas maneras, lleva toda la vida. Lo que toda pasa es que, claro, al final los que se comen el marrón son los clubes que pagan una pasta a sus jugadores y que luego, claro, luego les tienen lesionados y claro, son los que les pagan.
Y tiene mala solución, porque además se ha dicho hoy Rafa Benítez que están encima de ello, que están intentando controlarlos en todo momento, que el contacto con los seleccionadores y con los médicos de todos los equipos es total, pero que hay cosas que no se pueden controlar y pues eso, te vienen lesionados como son Danilo y James. Entrenan en Real Madrid a las 4, veremos si hay alguno más tocado, parece que no, que los demás están de una pieza y podrá contar con ellos para mañana. Rafa Benítez viaja el Real Madrid a las 7 de la tarde en avión a Barcelona, sabes que el partido es a las 4, con lo cual en ese tipo de horarios siempre se viaja el día anterior. Y el último tema de conversación hoy en la sala de prensa ha sido el tema Piqué Luis Enrique, esto de que quiero siempre que pierda el Real Madrid. Bueno, se le ha preguntado directamente si Rafa Benítez quiere eso, que pierda siempre el Fútbol Club Barcelona. Escucha.
Tengo una idea y siempre la he tenido, que el deporte tiene que servir para unir, el fútbol tiene que servir para unir. Entonces yo me voy a centrar en lo que tengo por delante, que es un partido contra el Español, muy difícil, que tenemos que afrontarlo bien, y todo lo demás no es un tema que me preocupe y que me ocupe en este momento. O sea, yo como entrenador del Madrid sí puedo decir que quiero que el Madrid gane todos los partidos, y a partir de ahí no voy a entrar más en ningún tipo de discurso, porque creo que, insisto, que el deporte tiene que ser, y el fútbol, para unir, no para desunir. Eso es. Y mi responsabilidad es que el Madrid lo haga bien, y en eso me voy a centrar.
Esa iba a decir, es una típica respuesta de Rafa Benítez, totalmente, que no nombra a nadie, pero que deja el mensaje ahí, ¿no? Que él quiere que gane solamente el Real Madrid, lo demás no le preocupa. Y te cuento, bueno, que veremos rotaciones, evidentemente, obligadas, en este caso la del lateral derecho y la del centrocampista. Seguramente Carvajal e Isco son los candidatos número uno a ocupar esos dos puestos, los de Danilo y James. A lo mejor hay alguna rotación más, vemos a lo mejor a Pepe en defensa en lugar de Varane. Hay opciones para Casemiro por alguno de los mediocentros que también han tenido mucha carga de partidos con la selección. Veremos qué es lo que decide Rafa Benítez, que siempre tiene fama de hacer rotaciones después de los partidos de las selecciones. Y por abrochar el tema de Gea, hay que decir que te contaba antes que, por supuesto, su entorno, entre ellos y el primero Jorge Méndez, le ha recomendado renovar con el Manchester United, pero también desde que él ha sondeado un poco la intención del Real Madrid, y lo que ha entendido es que en el Real Madrid preferían cero riesgos, es decir, el Real Madrid ahora mismo no puede adquirir ningún compromiso, ni por supuesto legal ni firmado, ni siquiera moral, de ficharle el año que viene, con lo cual ha decidido renovar, que era lo mejor para todos, y ahora se abre un nuevo escenario, como te he contado antes.
Muy bien, a las 4 empieza el entrenamiento. Si pasa algo, me pegas una voz, que aquí estoy yo, como diría José Ramón.
Ahí está Paco Jovera, ¿no?
Sí, hasta luego, Mario. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y antes de llegar a las 3:30, os recuerdo que arranca la tercera jornada de Liga en Primera, Levante-Sevilla. ¿Qué contamos de última hora, Alemán?
Bueno, pues que Lucas Alcaraz tiene la ausencia principal de Simo Amate por sanción. La principal novedad va a ser la presencia de Morales en el carril derecho en detrimento de Iván. Se mantiene la pareja de Davidson y Gilas arriba. Unai Emery en el Sevilla tendrá que ajustar su defensa porque tiene tres bajas: Rami, Carrizo y Pareja, además de la ausencia de Ebro Banega por descanso. Va a tener, por lo tanto, que apostar por Gameiro y por Llorente para jugar en la punta del ataque. Veremos si se compensa ese tribote en el centro del campo de uno contra otro.
Gracias, Alemán. 3:30 hasta las 4. Seguimos aquí en la SER.
94.4 FM, Cadena SER.
Nintendo llega al centro comercial Plaza La Granja 2 para que lo pases en grande. Diviértete con Pokémon Mario Bros. Disney Magical y con Amiibo, las nuevas figuras de Nintendo.
Ven de 6 a 8 y media de la tarde y además sábados y domingos de 12 a 2.
Podrás disfrazarte de princesa y jugar al Skeletri de Mario Kart.
Del 11 al 20 de septiembre en Plaza La Granja 2.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
94.4 FM, Cadena SER.
Y 31, seguimos en Ser Deportivos. Es sin duda el partido de la jornada y seguramente el gran partido de este principio de temporada en cuanto al fútbol español se refiere. Y además, como decíamos antes, con cuentas pendientes. Solo una victoria del Cholo ante el Barça. El Barça ganó la Liga el año pasado en el Calderón. El Barça eliminó también al Atlético de Madrid. Va a haber un ambientazo, se va a llenar el Calderón. Y un hombre con mucha experiencia en estos partidos, y yo creo que no hace falta presentaciones, es Milinko Pantic. Hola, Pantic, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vaya partidazo que se nos viene, ¿eh?
Pues la verdad lo más bonito que hay en el fútbol español. Te hablo de mi época, pero bueno, y últimamente también son partidos duros de los dos grandes equipos, y quizás llega un pelín pronto este partido, y en un momento quizás también malo después del parón, de los partidos con las selecciones, pero bueno, no deja de ser siempre un partido grande, lo más bonito aquí en España.
Sí, ¿cómo lo ves? Porque después del 0-3 en Sevilla, es verdad que el Atleti dejó algunas dudas en el primer partido de Liga ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Calderón, pero después del 0-3 en Sevilla, con el partidazo que hizo el equipo, desde luego los rojiblancos tienen motivos para llegar con mucha confianza al partido, ¿eh?
Por supuesto que sí, y además yo digo una cosa, el Atlético tiene un equipazo. Yo no me acuerdo de quizás yo... Yo soy joven y llevo poco tiempo aquí en España, pero no me acuerdo de ver un equipo tan completo como lo nuestro. Se ha invertido muy bien, se ha fichado muy bien, y pocos equipos pueden presumir de tener cuatro delanteros de tan altísimo nivel como nosotros. La verdad, los cuatro asustan arriba. El buen comienzo prevé un partido grande, y yo creo que Atlético Madrid en este momento está en la posición de ganar al Barça.
Me decías que no recuerdas a una plantilla tan buena
la amplia, completa en todos sentidos.
Mejor que la tuya, la del doblete.
Nosotros hemos tenido un gran equipo también, pero no... quizás no tan amplio banquillo como este equipo. Y además, comparando una cosa con otra, es imposible, ¿sabes? Lo nuestro encarceramos todos bueno, no descartes por otros equipos, pero bueno, fichajes humildes totalmente, y no se puede comparar una cosa con otra, pero la verdad, no sé si lo ha dicho Coque otro día también,
sí.
que tenemos un equipazo.
Pero se juntó, digo, hablando de la plantilla del doblete, se juntó un grupo de chavales, como decías tú, muchos descartes, ¿no? Pero con una ilusión tremenda y que, joder, hicisteis una temporada espectacular.
Esto sí, sí, se ha juntado, bueno, no se ha juntado antes, porque la verdad hay que decir las cosas como son. No sé, no el equipo no se juntó por sí mismo, lo ha hecho Mister.
Sí.
Porque ella ha peleado y trajo y ha arriesgado mucho en este caso, pero bueno, este año ha fichado jugadores comprobados y jugadores con muchísima calidad.
Uh-huh.
La verdad, para mí el Atlético es el favorito este año para ganar todo.
¿Ah, sí? ¿El Atlético de Madrid te parece favorito para ganar Liga y Champions? ¿Por delante de Madrid y Barça?
Pues por delante no, pero no lo veo inferior. No lo veo inferior, pero vamos. Tenemos un equipazo.
Madre mía, la gente que del Atlético de Madrid, que te tiene desde luego como un ídolo, escuchando estas palabras tuyas, se habrán puesto, vamos, con la piel de gallina, ¿eh?
No, pero esto es cierto, hombre. Esto es cierto, y además el partido contra Sevilla otro día se ha demostrado, y además tú observas el banquillo nuestro, cualquiera que entra es un gran jugador. Tienes el Vieto, ¿cómo se llama? Correa.
Sí, Jackson, Torres, que seguramente.
Jackson, o mañana, por ejemplo, Vieto y Jackson van a estar en banquillo, imagínate. Estamos hablando de 60 millones de invertidos en los dos, y no solo esto, porque no se trata de dinero, se trata de grandísimos jugadores, ¿sabes? Que en cualquier momento que entran, sabes que son jugadores con muchísima garantía, que siempre responden y rinden, y son jugadores de top 10, seguro.
Uh-huh. Milinko, que me gusta a mí ponerme abuelo cebolleta, ¿qué recuerdos tienes tú de aquel doblete con la camiseta rojiblanca, de esa final en Zaragoza, con ese gol tuyo de cabeza en la prórroga? ¿Qué se te viene ahora mismo a la cabeza?
Yo, gracias a Dios, en los 3 años que estuve en Atlético de Madrid me lo pasé muy bien, me lo pasé, la verdad, de lujo. Con mis compañeros, con el entrenador, con la afición, con el presidente, entonces Jesús Gil, que descanse en paz, porque era un fenómeno, algo diferente. Me lo pasé muy bien. Todos mis recuerdos respecto a estos 3 años son de maravillas, de maravillas. Y respecto a este partido de la Copa, bueno, yo siempre lo he dicho y me repito, el destino quiso así, de que yo marco este gol con 30 años y bueno, y además con la cabeza, ¿sabes?
Claro, que no eras tú un especialista con la cabeza, ¿eh?
No, yo siempre intenté de utilizar la cabeza para pensar y mover el equipo y todo esto, y de veces cuando marqué 5 goles como jugador profesional. Y uno de estos fue este contra Barcelona, y la fue una jugada preciosa, fruto de entrenamientos, en los entrenamientos.
Mm.
La verdad, lo que te he dicho, en los 3 años que estuve en Atlético de Madrid, te puedo hablar de todo bien.
Milinko Pantic, gracias por este ratito de radio en Ser Deportivos, y lo que queremos también es que venga ya un banquillo, que estás ahí esperando una oportunidad, ¿no?
Sí, estamos en esto, la verdad hay que tener mucha paciencia porque somos muchísimos, pero lo mejor que tengo yo es que yo sé que valgo en esto, y bueno, estoy esperando que llegue lo mío, y va a llegar muy pronto, y nada más, porque yo soy joven y me queda todavía 20 años por delante de trabajo.
49 años recién cumpliditos, hace
sí,
unos días.
Sí, 5 de septiembre, sí, hace poco tiempo, sí.
Pues felicidades de parte de la...
Muchas gracias, Carlos. Hombre.
Cuídate mucho, Milinko, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, igualmente. Hasta luego.
Ahora el baloncesto, venga. Sufriendo y peleando hasta el final, pero España se clasificó ayer para los octavos del Eurobasket. Mañana sábado a las 6:30, España-Polonia. Ya todos los partidos van a ser en Lille, en ese campo de fútbol reconvertido a cancha de baloncesto. Los jugadores llegaron casi a las 4 de la mañana a su hotel, ya en tierras francesas, y creo que tenemos a Paco Jo y Saiso recorriendo media Europa para contar el partido mañana en Carrusel. Hola Paco Jo, hola Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubiano.
¿Dónde os pillamos?
Hola,
Xavi.
Pues nos pilláis a medio camino entre Bruselas y Lille, haciendo una parada y fonda para atender la llamada de Ser Deportivos y Ángel Rubiano. Es decir, estamos muy cerquita ya de Lille, donde vamos a estar, esperemos, hasta el próximo domingo, día de la final, y esperemos con España en ella.
Ojalá. Nos toca Polonia, Xavi. Ya dijo ayer Escariolo en el larguero que los polacos que estaban jugando en Francia, en Montpellier, tuvieron un viaje más cómodo y además Polonia es una buena selección.
Sí, hombre, yo creo que no va a ser la misma selección que nos encontramos en la preparación, en la ruta Eña, antes de venir aquí al campeonato. Además, tiene un jugador como Gorta que es un referente, un jugador que es muy alto y que puede hacernos mucho daño. Además, hay dos o tres jugadores más que también están haciendo, insisto, un buen campeonato. Y por tanto, yo creo que Polonia, pues quizá esté un peldaño incluso por encima de Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver, porque yo creo que los cruces a partir de ahora, o desde ayer ya, son a cara o cruz, pero Polonia, ojo con subestimarla, porque es una selección que ha jugado muy bien la primera fase.
Al final, Paco Jo, acabamos segundos en el grupo, nos enfrentamos a Polonia en octavos. La noticia positiva es que evitaríamos hasta semifinales a Francia y a Serbia solo en la final.
Sí, bueno, pero vamos, el paseo, entre comillas, que nos tenemos que pegar de aquí a la final es importante, con Polonia como primera pieza.
Hombre, es que estamos en un Eurobasket, oye, tampoco nos lo van a regalar. Supuesto.
Sí, pero bueno, digamos que el otro lado del cuadro, para ser sinceros, era mucho más sencillo, porque Grecia, o sea, Polonia desde luego es asequible, a pesar de, como dice Xavi, yo también coincido, este un paso por delante de Alemania. Luego vendría Grecia, que es una de las selecciones importantes en el concierto continental, y además que este año sí que de la mano de Fotis Katsikaris están jugando un baloncesto muy bueno, tanto por dentro como por fuera. Francia, los anfitriones en semifinales, con Tony Parker y todos NBA, y en la final, previsiblemente la selección de Serbia, si todo va normal, que yo creo que este es un Eurobasket que no va normal, en donde la clase media se ha igualado mucho y en donde existen las posibilidades de llegar sorpresas en cualquier lado. Espero que las sorpresas no lleguen con España y sí que lleguen en alguno de los rivales de España y nos puedan facilitar un poquito los tramos que no dan acceso hasta la final.
Te lo iba a preguntar ahora mismo, o bueno, lo pregunto a los dos. ¿Esperáis sorpresas? Me decís que esperemos que no sea España, pero en estos octavos de final puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Tal y como se ha igualado el europeo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que puede haber cualquier, por ejemplo en el Grecia-Bélgica, pues hombre, Grecia ha jugado muy bien, pero no se puede descartar que Bélgica le dé un susto a Grecia. Bueno, Turquía-Francia, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces en el otro lado, pues Finlandia teóricamente no se la tiene que dar a Serbia, pero un Croacia-República Checa, fíjate, o un Israel-Italia. Bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, como Simeone, partido a partido, pues sí. Igual, lo mismo aquí.
Punto a punto.
Sí, ir viendo. Exacto, punto a punto, ir viendo, pasar a Polonia y luego a ver si es Grecia, que seguramente será, o es Bélgica, y a ver si tenemos suerte, y de algunos de estos, del camino hacia esa efectivamente posible hipotética final contra Serbia, pues a ver si alguno se queda en el camino, ¿no? Y nos allana un poco el cuadro, que no estaría nada mal, ¿no?
Paco Jo, sinceramente, me dio un poco de bajón escuchar ayer a Scariolo en el larguero, porque le preguntaba a José Ramón un poco el discurso que habían tenido ya Felipe Reyes y Pau Gasol, diciendo que este grupo no tiene el talento de años atrás, pero digo que me dio un poco de bajón porque entre líneas yo le leía a Scariolo decir, oye, es que con esta selección a mí no me da para ganar al europeo o para estar en la final. Yo le entendí eso, ¿eh?
Yo creo que no es tanto eso, sino como poner encima de la mesa una realidad. La realidad de la que nadie hemos querido hablar durante el campeonato, pero que es una realidad que está, y es que esta selección española no tiene el talento y no tiene los jugadores que tenía otras selecciones, con las ausencias. Ya sé que desde que hemos empezado, incluso en la ruta de preparación, todos nos conjuramos para no hablar de los ausentes, pero claro, no hablar de los ausentes sería cerrar los ojos a la realidad. No está Calderón, no está Ricky Rubio, no está Juan Carlos Navarro, no está Alex Abrines, no está Sergi Ibaka, no está Marc Gasol. Evidentemente Ibaka y Mirotic no pueden estar juntos en la misma selección, pero los demás sí, y los demás constituyen casi un 5 titular. Entonces claro, falta calidad, sin desmerecer a los que están, pero los que no están son muy importantes, y es lógico que Cario lo diga, que no es la selección de la calidad que teníamos en otras ocasiones. O cuando dicen los jugadores como Pau Gasol y Felipe Reyes, que lo han dicho lo mismo. En realidad lo que estamos diciendo es que esta selección, a la que le falta ese punto extra que nos hacía ser campeones de todo, lo que tiene que hacer es trabajar mucho más, sobre todo en defensa, para tratar de aspirar a lo mismo que aspiraron las selecciones pasadas.
Bueno, pues a ver si es así. Yo me quedo con esa opinión tuya. Un abrazo, compañeros, y que tengáis buen viaje, lo poquito que os queda ya.
Un abrazo, Rubí.
Hasta luego.
El Eurobasket, que lo estamos viviendo así en la SER. Nos queda la vuelta, nos quedan las motos y alguna que otra sorpresa. De aquí hasta las 4. Así que no os mováis, que va a merecer la pena. Seguimos aquí en SER Deportivos. Insisto, quédate por ahí, que tengo una sorpresa que os va a gustar. Sí.
Vale, vale.
No te vayas.
SER Deportivos. Cadena SER. Sigue a SER Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @ SER Deportivos. Y en Facebook, SER Deportivos Cadena SER.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España, aquí en la SER. Está en marcha la 19ª etapa, es decir, nos quedan 3 con esta para el final de la Vuelta a España. Vamos a saludar a la tropa.
¿Tú crees que tengan ganas de acabar?
No, porque les está gustando mucho la vuelta, entonces está emocionante y no creo. Hola, Marquines, buenas tardes.
Muy buenas, Rubiano.
¿Cómo está la cosa hoy? A ver.
Pues está tranquila, ¿no? Está siguiendo la etapa, el guión previsto, una fuga consentida, gente no importante en la clasificación general, son 24, 3 españoles, David Arroyo, Fran Ventoso y Marc Irizar, y sacan más de un cuarto de hora al pelotón, o sea que en principio tienen muy buena pinta para llegar, han coronado el primer puerto de tercera categoría, luego queda otro de segunda muy cerquita de la línea de meta, y luego la subida a las murallas de Ávila. La noticia no es esa, no obstante, la noticia es que se ha caído el líder y Fabio Aru, como van juntos a todos los sitios, prácticamente hasta el cuarto de baño, porque no se despegan,
se cae uno, pues, se cae el otro.
Se ha caído uno y se cae el otro. Afortunadamente chapa y pintura, es verdad que Aru en dos ocasiones ha tenido que requerir los servicios médicos de esta Vuelta Ciclista a España, pero bueno, están dos reintegrados en el grupo sin ningún tipo de problemas. Más de un cuarto de hora, 15:20, la última referencia de los jugados. Por detrás está trabajando el equipo del Giant Shimano, el conjunto donde milita el mayor rojo Tundu Mulem.
Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Qué han dicho los ciclistas en la salida? Por ejemplo, creo que leía hoy en el LAS que decía Dumoulin que igual hace una contraofensiva ahí al final de la etapa, ¿no?
Ya lo intentó ayer, ¿eh? Ayer le atacaron todos intentaron atacar al líder y al final lo que hizo el líder es hacer una demostración de fuerza y atacar él mismo, aunque luego le cogieron, pero decir, cuidado que yo no ando con una pata, ¿eh? Que ando muy bien y no va a ceder el mayor rojo tan fácil. Así que el resto lo que dice es que lo seguirá intentando, seguro que lo intentan hoy en Ávila y sobre todo en la etapa con muchos puertos mañana en Madrid, el final en Cercedilla, tienen oportunidades, pero va a ser difícil quitar del primer puesto al holandés.
Estoy escuchando por ahí de fondo un DJ, vaya ambientazo que tenéis, ¿no?
Debe ser siempre se anima.
Sí, siempre.
Se anima aquí la meta. Está Juan Mari Guajardo, que es el speaker oficial de la Vuelta a España. Ahora se está tomando un descanso y nos tiene aquí con música de fondo.
Cabrera, que los ratos libres se ponen los disquitos.
También puede ser, sí, yo creo que es Cabrera.
Buenos discos pone siempre, sí.
Hola, Anselmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí bailando un poquito.
Sí, otro que tiene ritmo, ¿eh? Anselmo este año está que se sale. Bueno, se pone a tarar goles en carrusel, claro.
Cada vez más. Esto se ha hecho cortísimo, se ha hecho la vuelta este año.
Si es que te han dejado como nuevo, ¿eh? Has pasado por chapa y pintura y te han dejado.
Efectivamente. El fontanero me ha dejado bien.
Oye, ¿qué esperas para hoy? A 16 kilómetros del final se sube la Panamera. ¿Esperas hoy algún movimiento de los gallos, sobre todo de Aru, de Dumoulin? No sé si el Purito.
Es un final parecido al de ayer. El puerto más o menos es similar, la misma, digamos, categoría, la misma dureza. La bajada, pues igual, más o menos la misma distancia. Yo creo que, pues, a lo mejor si se mueven otra vez para ver, para probar la etapa de mañana. Lo que pasa es que, bueno, ayer ya vieron que Dumoulin en esta serie de puertos está mejor casi que nadie. Y luego, pues, vamos a ver ese kilómetro más o menos que tiene la muralla de adoquín. No es duro, pero sí es complicadillo, es un adoquín que bota mucho la bicicleta y ahí Dumoulin sí que se puede acelerar y a lo mejor incluso sacarle, porque termina la empedrada meta y como 800, 900 metros ya todo planito y buen asfalto y a lo mejor le puede meter algún segundo.
La etapa, Anselmo, ¿quién se la lleva? Alguien de la fuga, ¿no?
Yo creo que se la va a llevar seguro alguien de la fuga, a ver si se la lleva David Arroyo, que es de cerca de aquí, es de Talavera y ya es un corredor que sabe lo que es el podio de una gran vuelta. Hizo segundo en el Giro, el año no te puedo decir, pero hizo segundo en el Giro. Entonces vamos a ver si tiene suerte el hombre y para el equipo le viene muy bien también.
Íñigo, ¿quién gana?
Sí, yo creo que alguien de la fuga. David Arroyo está fragmentoso, que es de los que van por delante, pues un tipo que tiene una punta de velocidad que yo creo que en caso de llegar en el grupito de adelante puede tener muchas opciones, ¿eh? No olvidemos a Markel Irizar, que no es rápido ni mucho menos, pero ya es perro viejo este también, ¿eh?
¿Y Pidal?
Yo digo que alguien de la fuga también.
Alguien de la fuga.
Un hombre, hay demasiada gente, no me atrevo. Vale. Pero alguien de la fuga seguro.
Y a Cabrera le ponemos también lo mismo, ¿no? Alguien de la fuga y ya está. Vale, venga, perfecto. Eduardo Pidal Otero, ¿tenemos Pidalada o ya la última, no?
Tenemos la última, porque nos quedan dos etapas, pero mañana ya no hay Ser Deportivo. Se han pasado ya 14 ciclistas. El primero, de momento, es Imanol Erviti, el ciclista del Movistar, que ya pasó la primera semana, yo creo. Y hoy tenemos ciclista, ¿lo presentamos?
Venga.
Se llama, bueno, corre en el equipo del diario ASI de la cadena SER, Imperio del Monopolio, Grupo Prisa. Se llama Manuel Esteban y es el mítico Manolete. Muy buenas.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Bueno, ¿conoces la Pidalada? Porque lo has escuchado en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, ¿verdad?
Sí, pero soy zoquete y todo lo que me has enseñado creo que me se ha olvidado.
Bueno, pero ponte en plan. Venga, empezamos con la Pidalada. Manuel Esteban Manolete, ciclista del ASI de la cadena SER. Empieza tú. Ganador de la Vuelta a España 2014, Manolete.
O sea, la del año pasado, Alberto Contador.
Bien, vamos, bien. Ahí estamos.
Pero gracias a Edu Pidal, ¿eh?
Venga, seguimos.
Campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012.
Ahí me pilla fuera juego, renuncio, yo que sé. Ponme un belga, un holandés, el que quieras. Un cero para
Un belga.
No, hay que decir el nombre, no vale.
¿En qué año la Vuelta cambió de fecha y comenzó a disputarse en septiembre, en el mes de septiembre?
Pues creo que está en 4 o 5 años. Me la voy a jugar, 2011.
No,
retratado.
En 1995. Y en ese año ganó la Vuelta Ciclista a España por última vez un francés. ¿Quién fue?
Ya la ver.
Bien,
Manuel.
Bien.
Vamos ahí. Esto está mañado.
No. Manolete no sabía absolutamente nada, te lo puedo asegurar.
¿Qué corredor español, Manolete, ha disputado más ediciones de la Vuelta a España?
Anselmo Forte.
No,
pero ha estado bien ahí. Pelota, bien, Manuel.
Muy pelota, como siempre.
Retratado. Dale, Pidal.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Hombre, Edurne, gracias a Dios.
Bien. Está enhorabuena.
¿Quién es Alexis Tsipras?
Alguien que yo, en el cual yo tenía muchas esperanzas, pero se me está hundiendo. Un político griego.
Le podemos dar, la damos por buena. Sí.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
En la que voté yo, de Madrid.
Bien.
La cantera de Mareo.
La cantera de Mareo, pese a un señor.
Al Oviedo.
Pese a determinados asturianos que están acabando con ellos y rajan con ella, del Sporting de Gijón.
Joder, se pone hasta nervioso cuando hace la pregunta.
Joder, va a acabar quinto en la general.
Sí, va a acabar bien, va a acabar bien.
Y la última pregunta, la décima.
Esta la buena.
Manuel Esteban Manolete, ¿es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Un cantamañana.
¡Bravo! ¡Grande, Manuel! ¡Bravo! Como es la última, yo insisto, es los tres. Es cantante, es periodista y es un torero.
Oye, Manolete, has estado sembrado, ¿eh? Sembrado.
Es que me inspira Edu Pidal, pero es que la penitencia, no sé si podré dormir este fin de semana, es que desde el domingo le tengo que volver a aguantar.
Te lo iba a decir.
Espero que el Mundial y haya otra vuelta y Anselmo se lo lleve otro mes y pico por ahí.
Si puede dormir una noche más, desde el lunes, así que el domingo puedes dormir tranquilo.
Ah, menos mal, ya me has dado una buena noticia, Hugo.
Compañero de la Vuelta a España, Edu Pidal, has estado espectacular en esta vuelta, ¿eh? Has estado retratado, no.
Todos, no sea pelota. No, es que todos, el mejor equipo de los que uno puede sacar pecho y salir por la calle y presumir de que trabaja a su lado.
Oh, qué bonito.
Qué Manuel, qué grande eres.
Íñigo Martínez, Edu Pidal, Anselmo Fuerte, Cabrera, en serio, a los cuatro. Impresionante, como nos habéis contado la Vuelta a España y antes el Tour de Francia en la cadena SER. Un placer y a las 4 os ponemos, como siempre, cadenaser.com, aplicaciones móviles y en la onda media. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Manolete, ¿cómo ves lo de mañana?
Yo soy optimista. Yo creo que mañana tenemos una ocasión de oro. El Cholo nunca falla, el Cholo 1-3 es algo que lo tiene en la cabeza. Sigo teniendo mucho la duda de que sacara a Fernando Torres. Creo que sería una apuesta de ir a lo físico y creo que eso sería un paso atrás. Todavía creo que el Cholo puede rectificar y hay que ir al Barcelona a jugarle ganando y jugando al fútbol de calidad que tiene este Atlético, como te ha dicho Milinko Pantis antes.
Hombre, ha estado bien, ¿eh, Milinko?
Se ha mojado.
¿Vas al Calderón mañana, por cierto?
Sí, estaré allí con mi camiseta del mago y del faraón, del señor Diego Godín, para que le enseñe a Messi, a Luis Suárez y a Neymar que Godín es mucho Godín.
¿Y le das un beso a tu mujer y la niña por nuestra
bueno,
parte?
Bueno, la niña no, la señora joven ya.
La señora joven, también es verdad. Adiós, Mítico, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Dejamos a Manolete, dejamos las bicis y hablamos de motos, que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Motociclismo de San Marino y ya nos escucha el gran Mela Chércoles. Hola Mela, buenas tardes.
Uves y ráfagas, compañeros, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, saludos desde el circuito Marco Simoncelli de Misano, donde Jorge Lorenzo ha sido el más rápido en MotoGP, con Márquez y Pedrosa tras él. El líder del mundial, Valentino Rossi, ha sido quinto, a 6 décimas de su compañero de box. Así que buen arranque de jornada para un Jorge Lorenzo que llega a 12 puntos de Valentino en la general de MotoGP.
La verdad es que va a ser un gran premio impresionante, ¿eh? Sobre todo por esos 12 puntos, por la rabia que tuvo Lorenzo en la última carrera, con esos problemas que tuvo en la visera otra vez. Desde luego Lorenzo tiene ganas de liarla este fin de semana,
Sí, es una carrera con un componente psicológico muy alto, Yo creo que aquí hay más que 25 puntos en juego. Es cierto que ahora hay 6 carreras por delante, que son 6 auténticas finales, aunque parezca un topicazo. Es así para darle igualdad que se ha visto esta temporada entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Recuerda que llegaron a estar empatados a 211 puntos después de transcurridas las 11 primeras pruebas de la temporada. Hace 2 semanas en Silverstone, la victoria era cosa de Lorenzo Márquez de haberse corrido en seco, pero el día de las carreras apareció la jornada lluviosa y Valentino supo imponerse en agua. Bueno, eso le permitió recuperar el liderato y llegar a la carrera de casa con 12 puntos de ventaja, en la que hoy se ha visto una vez más que en seco tanto Lorenzo como Márquez están como mínimo un paso por delante de los demás, porque entre ellos solamente hay 53 milésimas de distancia. Pero el tercero, que es Pedrosa, ya está a partir de las 4 décimas y Valentino Rossi a 6 décimas de sus compañeros. Se tiene que poner las pilas Valentino, remar de nuevo contra corriente para llegar el domingo con opciones de victoria. Si la carrera fuese mañana, te diría que se la jugaban entre Lorenzo y Márquez nada más. Queda aún la jornada del sábado para hacer trabajos en la moto, también en el warm-up del domingo. Valentino es un especialista en ir de menos a más y luego estar preparado a la hora de la carrera. Aún así, hoy Lorenzo se puede ir a la cama más tranquilo que Valentino Rossi.
Mela, ¿del resto de categorías que contamos?
Pues mira, el motocross el más rápido ha sido Kent, una categoría en la que el equipo Estrella Galicia ha tenido un viernes absolutamente nefasto. Jorge Navarro se caía por la mañana, sufría una ligera conmoción, ha tenido que ser trasladado a un hospital en Cesena. El piloto nos dicen que está bien, pero el mundo está ahí en observación, no ha podido salir luego por la tarde porque era arrollado por el piloto que venía tras él, da la puerta, bueno, sufriendo un impacto en hombro y cabeza. Como te digo, nos dicen que está consciente, que se encuentra bien y que le han hecho un tag solamente por precaución. Pero es que luego por la tarde su compañero Quartararo se ha roto el astrágalo del tobillo derecho, así que no hay pilotos ahora mismo en el Estrella Galicia. Veremos si mañana Jorge Navarro tiene posibilidad de reaparecer, si no, pues se quedarán sin trabajar en el box del equipo Estrella Galicia. En cuanto a Moto2, ahora mismo acaba de tirar el segundo entrenamiento libre con buena noticia. Tito Rabat ha sido el más rápido por delante de Agertel.
Buena noticia, sí señor, Tito Rabat el más rápido. Un abrazo Mela, cuídate mucho.
Hasta mañana, chao.
Hasta mañana. Volviendo al fútbol, hemos hablado del Real Madrid, del Atlético. Esta tarde entrena el Rayo, el lunes Rayo de Porén Vallecas y el domingo Atlético Getafe en San Mamés. Carlos Peralta, ¿está la plantilla del Getafe concienciada de que hay que sacar algo del bocho para sumar ya los primeros puntos o no?
Pues sí, porque encima se enfrenta al otro equipo, al Atlético, que aún no se han estrenado aún en el casillero. Hay novedades en la convocatoria, Roberto Lago ya cumplió su sanción y entrará. Y también había dudas con Sarabia, pero ya ha entrenado con normalidad y también está disponible. Así que Rubiano, todos disponibles, menos el que lesionó Yoda. En rueda de prensa ha hablado Álvaro Medrán, que reconoce que no ha estado al nivel que se esperaba de él.
Yo sé que no estoy dando mi mejor nivel, pero bueno, poco a poco, pues yo creo que para la próxima semana estaré a tope. Sí, la verdad que yo conmigo soy bastante exigente, sé que puedo dar mucho más de mí y no lo estoy demostrando en estos partidos, pero bueno, tengo que seguir entrenando fuerte y seguramente pues me saldrá mejor.
Y mañana rueda de prensa Fran Escribá, lista de convocados y viaje a Bilbao.
Y mañana lo contaremos. Don Javier Blanco, nos queda un minutito, ¿no?
Mira, y te quiero contar una curiosa que me ha gustado mucho. El entrenador del Milán, el serbio Mihajlovic, ha desafiado hoy al Inter de Milán a través de una carta en la gacheta de los Sport. Pero ojo, que es un desafío solidario. Juegan el derbi este fin de semana y ha desafiado a Roberto Mancini, el entrenador del Inter, a que quien pierda el partido paga una cantidad económica para ayudar a los inmigrantes que se rescatan cada día en el Mediterráneo. Y lo mejor es que si empatan, pagan los dos, se recauda el doble.
Pues a ver si empatan.
Así que no ha trascendido la cantidad, pero es un grandísimo gesto. Y esto también es curioso, en Israel la Federación de Fútbol ha suspendido todos los partidos de la jornada debido a las tormentas de arena que están sacudiendo al país. La verdad es que es bastante raro. La UEFA ha anunciado que va a desarrollar esta temporada el programa antidopaje más fuerte de los que ha llevado a cabo hasta la fecha. El programa incluye la introducción del pasaporte biológico para mejorar la identificación del uso de esteroides y, a partir de enero, un control sobre los posibles participantes en la Eurocopa de 2016.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana, y a las 8:30 volvemos los de deportes con Óscar Ejido. Un placer. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós. But that base, no trouble, I'm all about that base.